91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9:02, 8:02 en Canarias. ¿Qué hay de nuevo, Alberto?
Carlos, buenos días. Es jueves 8 de mayo y los ojos del mundo vuelven a ponerse sobre Roma. En media hora debe comenzar la primera votación del día en la Capilla Sixtina. Veremos si al final del día de hoy hay o no nuevo papa. De momento, vámonos a la Plaza de San Pedro con Jorge Bustos. Buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
Bueno, pues deseando que me cuentes, sí.
Hoy puede ser el día, ¿eh? Ten en cuenta que Benedicto XVI y también Francisco fueron elegidos el segundo día del cónclave. O sea, hoy. Juan Pablo II fue el tercer día del cónclave, necesitó 8 votaciones, pero a Benedicto XVI le bastaron 4 y a Francisco 5. Así que vamos a ver, vamos a estar muy, muy pendientes en el día de hoy. ¿Ha corrido ya alguna teoría sobre la demora? Que la fumata negra de ayer se hizo esperar, estuvimos una hora y media, pues cerca de 45.000 personas esperando el resultado de esa primera votación. Y Austin Ivory, que es un periodista británico que ha hecho muchos libros sobre el Papa Francisco, un experto vaticanista, por decirlo así, ha tuiteado que se debió el retraso a que el predicador se alargó. Se alargó, sí. Le habían dado 15 minutos para la homilía, ¿no? Para la meditación, y ocupó 50. Ocupó Raniero canta la mesa, ocupó 50 minutos. Bueno, pues es una posible teoría de una autoridad en periodismo vaticano. En el programa de hoy vamos a hablar, esperando el resultado de esa votación de la mañana, de esa primera fumata de la mañana, hablaremos con Alberto Chinchilla. Alberto Chinchilla es un español de Barbastro que ha sido asesor de redes sociales tanto de Benedicto XVI como del Papa Francisco. Vamos a preguntarle ¿Cuál debe ser la actitud del Vaticano ante las redes sociales? Evidentemente es un canal de comunicación al que ya no se puede sustraer la Santa Sede. El Papa Francisco tenía Twitter, tenía Instagram y vamos a preguntarle a Alberto si incluso, dado que TikTok es hoy uno de los canales de comunicación con la juventud, pues preponderantes, si incluso el Papa, el nuevo Papa, tendrá que tener su propia cuenta en TikTok. Son las nuevas formas de comunicación del siglo XXI y desde luego que el sumo pontífice no puede sustraerse a ellas si quiere que su mensaje tenga la máxima difusión posible. Pero sobre todo hoy vamos a estar muy pendientes de esa fumata por la mañana, Alberto, que probablemente nos vaya a tocar contarla a ti y a mí, porque podría salir al filo de las 12:30, más o menos por ahí.
Bueno, si es blanca podría salir incluso a eso de las 10:30, 11.
Bueno, pasa claro.
Que si a la no hay acuerdo, sale, pues bueno, claro, esperaremos a las 12 del mediodía. Jorge, ¿seguimos hablando?
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo. Por lo demás, le cuento que el gobierno da por salvado este jueves su decreto de respuesta a los aranceles de Donald Trump, que se vota en el pleno del Congreso, ha comenzado hace unos minutos y la abstención de Podemos permitiría convalidar las medidas de apoyo a las empresas afectadas. Muy rápidamente, esta mañana, por cierto, hemos conocido que el Banco Sabadell ha obtenido en el primer trimestre de 2025 un beneficio neto de 489 millones de euros. El gobierno, les recuerdo, ha abierto una consulta pública, un tanto insólita, sobre la OPA del BBVA al Sabadell antes de decidir si autoriza o no la operación. Eso, entre otras muchas cosas que le contamos a lo largo de la mañana. Eso sí, deme un minuto para su información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, llueve en Madrid. A partir de mediodía se activa el aviso amarillo de la EMED por fuertes tormentas. 12 grados marcan los termómetros ahora mismo. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la 2 en Torrejón de Ardoz y otro en la M40 en Coslada, dirección A3. Lentos los accesos por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas, A4 Butarque, A5 Alcorcón, A6 Aravaca y de salida la 3 en Rivas. En la M40, Barrio de la Fortuna, Villaverde, Hortaleza y Monte Carmelo en ambas direcciones y en la M50, Boadilla 6 y Majada Honda A5. La lluvia está complicando también la hora punta en la capital. Mucho tráfico en el interior, en los accesos y en la M30, donde se ha producido un accidente en Méndez Álvaro, sentido sur hacia la A4. Está cortado el carril derecho y hoy hay pleno en la Asamblea. La presidenta Díaz Ayuso va a dar cuenta de las consecuencias económicas que ha provocado en la región el apagón del lunes, día 28. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Señor Herrera, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va usted?
Buenos días.
¿Cómo van las reparaciones de las antenas y todo?
Pues me dicen que bien, que esta noche han trabajado mucho, había que desbrozar mucho, pero se ha desbrozado y todo va en orden, pues parece que mañana podrá estar más o menos acabado.
Más o menos.
Sí, más o menos. Sabes que esto nunca acabas de saber, ¿no?
Porque claro, no corráis además, que esto son cosas delicadas y hay que tomárselas con calma.
Sí, no, esta gente además lo hace muy bien, porque en fin, tiene conocimiento de las cosas. Y el dato que dejaba ahora, que dejaba ayer Pedro Sánchez acerca de el cómo era el relé de la última, es que me suena pero no,
es que es difícil de reproducir incluso.
Sí, pues podría ser también es uno de estos, las antenas tienen también uno de esos instrumentos, sí,
que los carga el diablo, cuidado,
que y ese relé hay que actualizarlo con los streaming locales, ¿no?
Claro.
Y tienes que coordinarlo con servidores informáticos, la red de software, los paquetes secuenciales de datos y eso, bueno, lleva un tiempo.
Pero están los mejores, no anda nadie cercano a Beatriz Corredor por ahí, ¿no?
No. Antelimp ha dado muestras sobradas, Yo algunos años he ido la noche que se está haciendo el trabajo a verlo porque es muy, muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, han acabado ahora a las 8 y ya, bueno, he dejado el tráfico y ya me puedo dedicar, por ejemplo, a hablar de un conflicto que la verdad es un conflicto que hunde sus raíces en los años y años en la historia, pero que de vez en cuando explota o tiene algún como los volcanes, tiene alguna erupción. Es el conflicto de la India y de Pakistán. Y para eso se lo he pedido a nuestro corresponsal diplomático, Gustavo Manuel de Aristegui, que además fue embajador en la India, por si fuera poco. Querido Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, emperador. ¿Cómo estás?
Pues bueno, bien, ahí voy tirando.
Y la alergia del albero espero que la tengas bien controlada.
Pues hombre, desgraciadamente, el proyecto de vacuna del Virgen del Rocío no está
afinada, ¿verdad?
Afinada del todo. La feria no la pisé, pero ellos me pasan por el lado, por cerca, a unos 15, 20 metros. Y ayer, que además era un día de viento, se vio, no, fíjate, la
crisis de estornudos.
Es terrible, terrible. Entonces, vamos a ver si afinamos, si con una tercera dosis yo pudiera algún día de mi vida, ¿no? Que me haría ilusión acercarme aquí. Bueno, vamos a ver. La India y el Pakistán eran el mismo territorio. Era una colonia del Imperio Británico. Que cuando el Reino Unido dice que, en fin, que acababa de salir de una guerra mundial y tal y que cual, y ahí se va, y entonces India se lo quedan los hindúes y Pakistán se lo quedan los musulmanes, para entenderlo. Se divide el territorio en dos. Pero eso que está, lo he dicho muy rápido, fue un proceso realmente problemático y sangriento, ¿no?
Sí, de hecho, la famosa partición, que es lo que más lamentó Gandhi en su vida, y por eso cuando los separatistas españoles reivindican a Gandhi, me parece que es dar urticaria, y desde luego Gandhi, si tuviese tumba, porque fue cremado, se revolvería en la misma, pero desde luego desde el paraíso debe estar ciscándose en los muertos de los que utilizan su nombre para reivindicar el nacionalismo, porque justamente pensó que era la mayor tragedia que jamás le había ocurrido a la India. Y esa es una herida, como digo en el artículo que escribo hoy en La Razón, que no se ha curado, y la India no acaba de entender que Pakistán haya sido un país independiente. Y de hecho, bueno, muchas cosas no se entienden sin esta herida profunda que dejó en la India, y no se entiende tampoco porque al final hay más musulmanes en la India que en Bangladesh o que en Pakistán. No juntos, pero sí separados. En la India hay 260 millones de musulmanes, en Pakistán pues no llegan a 200 y en Bangladesh pasan escasamente de 200. Por lo tanto, por cierto, que si los hindúes querían ser mayoría, si hoy Pakistán, la India y Bangladesh fueran un solo estado, los musulmanes serían casi mayoría.
Claro. Bueno, y ahora Cachemira en particular. Cachemira es una región de la India muy diversa, paisajística, etcétera, etcétera. Atrae mucho turismo. Y Cachemira podía elegir a qué país se unía, si al de la India o al de Pakistán. Eligieron la India, pero había muchos pakistaníes dentro. Y ahora, en realidad, Cachemira está una parte controlada por los musulmanes pakistaníes, otro por los hindúes y creo otra parte por China.
Así es. La Cachemira histórica son 222.000 kilómetros cuadrados. En el año 47, cuando se establece la partición, el maharaja de Cachemira, que era hindú, Hari Singh, cuyo hijo yo conocí muy bien porque fue ministro del último gobierno del Partido del Congreso, presidente del Instituto de Relaciones Culturales India, el ICCR, que además también fue maharaja brevemente de Cachemira, Karan Singh. Bueno, Hari Singh, que dudó a qué país unirse, al final optó por la India por una razón muy sencilla, y es que en la Cachemira mucha gente pensaba que al ser una mayoría musulmana se acabaría integrando en Pakistán, pero es que en Cachemira hay una proporción de chiíes mayor que la habitual en el mundo. La habitual es 80-20, 80% de suníes, 20% de chiíes. En la Cachemira pasa del 30%, incluso puede llegar al 35%. Y para los chiíes de la Cachemira había una cierta resistencia y reticencia a formar parte de Pakistán, que es un país casi monolíticamente suní. Hay, por supuesto, minorías chiíes que están muy maltratadas, por cierto. Y finalmente decidió formar parte de la Unión India en octubre del 47, pero para ese entonces ya las fuerzas pakistaníes se habían establecido en las montañas, se habían atrincherado y fortificado y no había forma humana de expulsarlos. Y ahí se consolidó los 80.000 kilómetros cuadrados que domina Pakistán de la Cachemira histórica, y por otra parte ese conflicto fue aprovechado por China y ocupó 32.000 kilómetros cuadrados de la parte este de la Cachemira, y por eso está dividida en tres partes. Hoy en día la Cachemira, y eso lo hablaremos más tarde si quieres, es la zona más militarizada del planeta, con entre 600 y 900.000 hombres armados entre los tres países.
Bueno, desde aquellos momentos, India y Pakistán comenzaron con las hostilidades, choques bélicos, y permanentemente roces, atentados. Ese es el punto clave. Si no existiera Cachemira o lo que ha ocurrido en Cachemira, ¿habría esa mala relación a cara de perro entre los dos países?
Obviamente este es el catalizador y la fuente principal de conflicto. No olvidemos que de las seis guerras indo-pakistaníes, la partición, obviamente es la partición, eso no tiene idea, 12 millones de personas desplazadas, 500.000 de muertos en apenas unos días. Es el mayor éxodo humano de la historia hasta ahora, no ha habido otro igual. Pero la primera guerra de Cachemira, que es 47-48, es Cachemira el origen de las hostilidades. La segunda es la del 65, lo mismo. La tercera es la guerra de independencia de Bangladesh, que bueno, también. Y después está la guerra de Kargil, que es la guerra que consagra a Musharraf como líder de Pakistán, porque dice que la ganó, que no la ganó, digamos que la empató, porque llevó sus tropas a cotas de más de 4.000 metros, ninguna unidad mayor de un regimiento lo había logrado hasta ese momento, y por eso se hizo famoso Musharraf, y esa fue la tercera guerra, digamos, que tiene como fuente esencial la Cachemira. Y hoy, si esto sigue escalando, sería la cuarta, y esto es una auténtica tragedia, pero lo cierto es que escaramuzas y enfrentamientos a lo largo de la frontera de 2.900 y pico kilómetros que separa Pakistán de la India es constante y diario todo el tiempo, y muchas veces con bajas por ambas partes, no solo militares, sino también civiles.
Vamos a ver, los dos países son potencias nucleares. ¿Cómo han llegado ambos dos a disponer de armamento nuclear, como no ocurre con otros países de Occidente?
Bueno, esto hay que recordar una cosa, y es que estamos ante el único lugar del mundo en el que tres potencias nucleares tienen frontera terrestre: Pakistán, India y China. Y países que han estado en guerra varias veces. De hecho, India y China libraron una guerra en el año 62 que ganó aplastantemente China, y que le quitó una parte de su territorio, sin que eso haya sido óbice para que la China siga reivindicando partes muy importantes de la zona fronteriza con la India, lo cual es también un perfecto disparate. Entonces ahora tenemos entre Pakistán y la India la línea de control en Cachemira, y entre la India y China tenemos la línea de control efectivo. Es decir, que ninguno de los países reconoce la frontera internacionalmente establecida porque consideran que una parte del territorio del otro es en realidad suya. Y estas guerras, estas potencias nucleares tienen una historia muy distinta. Bueno, ya sabemos cómo adquiere las armas nucleares China, obviamente al principio con tecnología rusa y con cooperación rusa. En el caso de los pakistaníes, y esto es muy importante señalarlo, es tecnología norcoreana, es muy importante señalar, propia también, porque en cada ciudad de Pakistán hay un monumento a la montaña donde se hizo el primer ensayo nuclear. Todas, no hay una sola ciudad en Pakistán que no tenga el monumento a la montañita donde se hizo el primer ensayo nuclear, y con el nombre del científico al que supuestamente se le atribuye semejante hazaña. Y en el caso de la India es tecnología propia 100%, de hecho el padre del programa nuclear indio, por cierto, es un musulmán indio, que además llegó a ser presidente de la República.
Bueno, sí, porque hay que recordar que la India seguramente es el segundo país con más musulmanes dentro, por más que la mayoría sea hindú.
En efecto, la India es una cosa que la gente tiende a olvidar, y que además los musulmanes, aunque es verdad que hay problemas de discriminación importante y que importantes comunidades musulmanas sufren algún tipo de discriminación, bueno, también la sufren los cristianos en diferentes partes de la India, no lo olvidemos. No olvidemos que el nacionalismo hindú más extremo sigue una doctrina que se llama Hindutva, que significa que toda aquella comunidad o religión que no tenga su tierra sagrada en territorio indio no es en realidad india. Y por lo tanto, pues todo el mundo que son, por ejemplo, los parsis, los zoroastrianos, los cristianos, los judíos o los musulmanes en este caso, pues no se les considera en esta forma extrema de nacionalismo indio propiamente indios. Pero lo cierto es que hay 270 millones de musulmanes indios que son tan indios como el que más. De hecho, por ejemplo, una anécdota nada menor, y es que la rueda de prensa en la que se explicaron los ataques indios en Pakistán la llevaron a cabo tres personas. El primero y principal es Vikram Misri, un brillantísimo diplomático indio que ha sido embajador en China, embajador en Sri Lanka, embajador en España y muy amigo mío, es un tipo verdaderamente brillante y que hoy es el Foreign Secretary, es decir, el funcionario de más alto nivel después del ministro de Asuntos Exteriores, y estaba flanqueado por dos coronelas, lo digo así, dos mujeres coroneles, una del Ejército del Aire, hindú, y la otra de Fuerzas Especiales, musulmana. Y esto demuestra que alguien que tiene una posición tan sensible es, de hecho, perteneciente a la comunidad musulmana. Es decir, que en algunos ámbitos están perfectamente integrados. Decir que esta es una guerra de religión es no entenderlo. Es una guerra de influencia y de dominio del territorio.
Bueno, han comenzado los choques a través de, digamos, para entenderlo, en la región de Cachemira, una serie de ataques terroristas en los que se sospecha que estaría detrás los servicios secretos de Pakistán. Y ha respondido la India, además, no solo con todo ello, sino impidiendo que alguna de las aguas del río, que es muy necesario para el trabajo agrícola en Pakistán, puedan trasvasarse. ¿Quién ha sido y por qué lo hace?
Bueno, en efecto, el desencadenante de toda esta crisis son los atentados contra turistas indios, hay que subrayarlo, no internacionales, en la Cachemira, de la parte de Cachemira legítimamente india. Asesinaron a 26 turistas y hirieron a otros 20. Fue una matanza indiscriminada, pero no es la única ni la primera. No hay que olvidarse de los terribles atentados que duraron días cuando los terroristas tomaron los hoteles Taj Palace y Oberoi en Mumbai. No olvidemos que estuvo ahí justamente Esperanza Aguirre, que pudo salvar el pellejo de milagro. Bien, aquellos atentados y otros tantos en trenes, estaciones, en fin, una ristra interminable de atentados son llevados a cabo tanto por grupos cachemiríes apoyados, fomentados, financiados, entrenados desde Pakistán, o por grupos terroristas que tienen su sede en Pakistán, Lashkar-e-Taiba, L-E-T, o Jaish Mohammed, J-E-M, que son grupos claramente pakistaníes, claramente yihadistas, y que son tolerados por las autoridades y que son utilizados como un instrumento, como un arma para atacar a su enemigo principal, que es la India. Y obviamente el que gana aquí en todo este retortijo geopolítico y geoestratégico verdaderamente peligroso y escalofriante es obviamente China, porque su aliado incondicional de la región, que es Pakistán, está atacando a su peor enemigo, que es obviamente la India. Y por lo tanto, esta llamada a los dos países a la contención por parte de la diplomacia china, pues no deja de ser un tanto hipócrita.
¿Esto puede acabar en escalada nuclear?
Sí, perdóname que se me quedó en el tintero la respuesta a tu pregunta sobre
lo del Indo,
sí. No, esto es muy importante porque fue la primera medida que tomó la India cuando sufrió los atentados. Suspendió el acuerdo de aguas del Indo, que es fundamental. No olvidemos que el Indo nace en el Himalaya, en la parte india del Himalaya. Y por lo tanto, el Indo corre principalmente, el Valle del Indo está en Pakistán, pero las aguas vienen del Himalaya indio. Esto es lo mismo que ocurre con el Nilo y Sudán. Cuando Sudán quiere cerrar el grifo del Nilo, el que sufre es Egipto. Y obviamente este es un problema muy gordo. Ahora cuando los etíopes empiecen a hacer lo propio, van a tener serios problemas también los propios sudaneses. Esto es algo exactamente parecido. El 70% de la actividad agrícola de un país como Pakistán, de 190 millones de habitantes, depende de las aguas del Indo. Y por lo tanto, el cerrar el grifo de las aguas del Indo puede generar una catástrofe agrícola, económica y humanitaria bastante seria. Y es una de las razones por las que el primer ministro Sharif de Pakistán ha dicho que es un acto de guerra. O sea, que esto es muy importante. Ahora, la segunda parte de lo que tú dices, ¿puede esto escalar puede llegar a una escalada nuclear? Yo no creo que esto sea posible, pero claro, es que las escaramuzas, los enfrentamientos guerras, las drôles de guerre, ¿no?, como se decía en la Primera Guerra Mundial, se sabe cómo empiezan y no cómo acaban. Y aquí algún día el error de cálculo, como decía algún especialista, puede acabar llevando a alguno a apretar el botón. Sí conviene subrayar, y esto es muy importante, que la India es el único país que es potencia nuclear que en su constitución tiene prohibido, literalmente prohibido, el primer ataque nuclear, el first strike.
La defensa,
India, sí, solo puede contestar a un ataque nuclear. Exacto. Y eso lo sabe Pakistán, y por lo tanto toma, francamente, las declaraciones del portavoz del ejército pakistaní amenazando con una escalada militar son de una irresponsabilidad como no había visto yo en mucho tiempo, porque hasta ahora tanto las escaramuzas frecuentes entre China y la India, en el caso de China, la frontera tiene 3.500 kilómetros, en el caso de Pakistán, 2.912, las fuerzas especializadas en defensa fronteriza de la India, que son muchas, en el caso de Pakistán es las BSF, y en el caso de China es la Indo-Tibetan Border Police. Bueno, estas fuerzas policiales tienen con sus contrapartes china y pakistaní constantemente todo tipo de altercados y escaramuzas, y nunca han llegado más allá de una incursión aérea de unos y de otros. Hoy en día, obviamente tenemos un cambio estratégico importante porque la India ha cambiado sus viejos y vetustos MiG-27 por Rafale franceses, y estos son los que han sido utilizados para los ataques que ellos han calificado de quirúrgicos contra 9 bases terroristas en el territorio cachemirí dominado por Pakistán, y ahora también en esta madrugada los últimos ataques indios han sido en la ciudad de Lahore, que por cierto es muy importante, es la capital del Punjab pakistaní, el único estado que en la partición quedó dividido entre los dos países. Y esto, obviamente, si algún error se produce, la escalada militar puede llegar y en consecuencia puede llegar el holocausto nuclear. Esperemos que no. Yo creo que los contactos secretos y discretos entre los dos asesores de seguridad nacional puede ser el principio del fin de la crisis.
Querido Gustavo Aristegui, gracias por venir esta mañana, corresponsal diplomático de este programa de Herrera en COPE, y viajero permanente. Hace 2 días estabas en Hong Kong, ahora no sé dónde vas a ir, pero
pues ahí, lo que toca para informar al emperador. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora. Tenemos la noticia. ¡Acciona!
Acciona Living and Culture ha publicado el libro Clave de los Museos, una guía para profesionales del sector y amantes de la cultura en general, que recopila las 33 prácticas de sostenibilidad más interesantes que se llevan a cabo en museos de todo el mundo. Este libro recoge las conclusiones de una investigación llevada a cabo en más de 50 museos y pretende convertirse en toda una referencia con información práctica para aquellos centros que deseen integrar la sostenibilidad en su día a día, tanto si son de nueva creación como si se trata de museos ya consolidados e independientemente de su tamaño. También los lectores curiosos, apasionados de la arquitectura, visitantes asiduos a museos y turistas culturales pueden descubrir ideas para conocer lugares interesantes que conocer en todo el mundo. De esta obra nos habla Ramón Rodríguez Alonso, responsable de calidad y sostenibilidad en Acciona Living and Culture.
Este libro busca ser una guía práctica de inspiración para aquellos museos que quieran adoptar un modelo más responsable con las personas y el planeta. Una recopilación de más de 150 casos reales y 33 medidas prácticas de instituciones culturales referentes en sostenibilidad, innovación y justicia social.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Esta primavera con Endesa, tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Soy Ezequiel. Teniendo una granja, tengo que comprar muchas cosas. Lo bueno es que cuando uso la tarjeta Club Pass por ser socio del Club Carrefour, me devuelve dinero en el cheque ahorro. Y yo siempre digo, entre que te den dinero y no te lo den, es mejor que te lo den. Por eso es mejor la tarjeta Club Pass. Háztela en la app Mi Carrefour.
Más información en pass.carrefour.es.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí.
Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí.
Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable, parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, ha llegado. No sé en qué condiciones, María José me lo tiene que.
Pues hoy es que le tengo un poco abandonado.
No, es que no está María José, oye.
No, no lo estoy a su lepera.
¿Te dio también la cosa esa de la alergia del albero?
No.
Yo pensaba que era lo del albero también.
No. No. Son otras cosas.
Oye, pero se transmite por las ondas también, creo.
Pues esto tiene su gravedad, pero...
Ya lo sé, pero son cuestiones de fuerza mayor, que ya me he disculpado con él, ¿eh?
Mira, yo el tiempo que he estado aquí me lo está pasando muy bien hablando con el diplomático.
Eso es. Bueno, pues don José María Fidalgo, que nos viene, hoy trae un libro...
De un pues, tío importante.
De un tipo muy importante con una vida... imagínense lo que ha tenido
una vida
que ser,
espantosa.
Ser escritor en una tierra parecida a Corea del Norte.
Peor, Albania.
Albania, exactamente. La Albania de Enver Hoxha.
Enver Hoxha.
Ese era
de la peor calaña que haya visto yo en la puñetera vida. Mira que estos han tenido buenas sagas, ¿eh? Pero este paisano, además era estirado, era como estirado, impostor. Se gastaban ropa, la de Dios es Cristo. Este le veías y andaba como un rico de la calle Serrano, pero además grandón y tal. Era un sinvergüenza. Ah. Y Ismael Kadare, pues, convivió con este tío.
Sí, luego se marchó a París y luego volvió a su tierra donde murió.
Murió hace poco. Murió con 88 años. Y murió allí en Tirana de un ataque al corazón, parece ser. Pero bueno, era un personaje. Mira, lo del libro que he traído, me da igual porque ha escrito un montón de libros, es para que le demos a conocer a Kadare. Fue premio Príncipe de Asturias y merece la pena ser leído.
Es los... El libro que me había leído de Kadare era El Palacio de los Sueños, ¿no? Que sí. Me parece que es una obra.
O sea, tiene
magnífica.
Además, tiene obras que han sido bestsellers, ¿eh? El General del Ejército Muerto, El Palacio de los Sueños, uh-huh. El Sucesor, El Accidente, El Cortejo Nupcial Helado, El Expediente H. Tiene un montón de ellos.
¿Y estos Tambores de la Lluvia?
Los Tambores de la Lluvia. Vamos a ver, esto es primero, había que para escribir allí, tenían que escribir sabiendo que es que no es que había una censura como puede haber en otros sitios, sino que aquello era, o escribías en metáforas o te basabas en algunas historias de las cuales el régimen podía de alguna manera vanagloriarse, porque el régimen era, como todos los regímenes impuros y sinvergüenzas y dictatoriales y totalitarios, decía que era nacionalista, o sea, era, y se inventaba la historia del país y tal, ¿no? Y entonces es una historia que cuenta una guerra, una batalla del siglo XV, donde el protagonista es un héroe mítico de allí, Skanderberg, que era como el héroe nacional, ancestral, en el que se apoyaba hasta...
Lo es.
Bueno, lo sigue siendo, tiene sí. Todo aquello, debe estar lleno de estatuas de Skanderberg.
En la plaza de Tirana, la estatua fundamental, claro. La plaza central de Tirana es
Skanderberg. Pero claro, en Skanderberg se proyectaba hasta el régimen, aquello era tremendo. Y entonces la historia del cerco, que al principio fue una historia pequeña que la escribió por partes y tal, es una historia de un cerco donde los otomanos, de los cuales hemos hablado aquí como consecuencia de otras presentaciones literarias de estas que hacemos, pues cercan un sitio, cercan una ciudad. Y entonces el cuento este es únicamente Los Tambores de la Lluvia, es... como un cuento que cada vez va ampliando más, contando con detalles la batalla del cerco, nada más. Y Los Tambores de la Lluvia es porque cuando suena la lluvia se levanta el cerco, porque estos, claro, trabajaban cuando no llovía y no sé qué. Y es una historia sencilla, pero luego la va complejizando porque van apareciendo un montón de personajes. Esto es, todo lo que escribe este es como una especie de cosa, de joya, donde van engarzándose piececitas azules, marrones, verdes, tal. Y era la única manera que tenía el de escribir. Porque en eso, claro, el régimen ahí que se proyectaba, pues yo qué sé, en Skanderberg, o que los otomanos les habían agredido. Y...
Bueno, la verdad es que Albania, sabréis que es uno de los países más agredidos de la historia. Ahí han entrado todos.
Han entrado, han salido, han pasado...
Los otomanos, los italianos, los rusos...
Los italianos... Sí. Algunas de las historias que cuenta este señor tiene que ver con los italianos. Mm. Bueno, hay Mussolini fue uno de los que en las hazañas bélicas de Mussolini consideraba que él iba a conquistar Albania. Salieron tarifando de allí y tal. Y luego, bueno, tienen una historia, terrible.
Bueno, ¿quién ha leído aquí a Cadarí? A ver.
Yo el mismo que tú.
El Palacio de los Sueños.
El Palacio de los Sueños, claro. A mí me fascinó eso, lo de la oficina del dormir y el soñar. Me pareció una cosa fascinante de ese libro.
A mí lo que me ha fascinado de Cadaré, o sea, lo leí hace tiempo, claro, y tengo todos los libros de Cadaré traducidos al español y tal. Y además, una amiga mía, que es librera, esta me contó la historia del traductor. Entonces, el traductor era un español que pertenecía a una de las secciones del Partido Comunista, que eran estos, se han venido más allá de los prochinos, estos eran proalbaneses. Y entonces este, con ese pasaporte que tenía, entraba allí y había aprendido albanés. Y entonces este es uno de los que ha traducido muchos de los libros. O sea, aquello no es que fuera cerrado, aquello era tremendo. Y luego,
allí lo único que entraba era el PCML.
Que el PCML, este que era del PCML... Claro, el PCML eran cuatro y el del tambor, debían ser.
Pero ellos tenían una cosa que se llamaba aquí en España, Asociación de Amistad Albania-España.
Sí, bueno, siempre tenían todos un
guardapolvo. Lo llevaba la gente del PCML.
Y eran los que controlaban la traducción de cada.
Sí, claro. Yo he estado con gente del PCML en Albania.
Bueno, a ti te he visto yo, a ti se te nota.
Y se me claro.
A ti se te nota porque te ha quedado
y
un punto.
Y efectivamente.
Y vete entonces a ver si lo del albero no viene de
Albania.
De Albania no, del PCML.
Y Herrera no andaba por Madrid también de hace muchos años el rey de puesto de Albania. Yo creo que llegó a vivir en Madrid.
Sí, hombre, no sé.
Es que en Madrid ha vivido todo el mundo.
Vivió muchos años Leca.
De puestos en Madrid, bueno.
Leca vivió en Madrid, luego se fue a Sudáfrica y tal y cual. Leca estaba como las maracas de Machinto, hay que decirlo. El hijo, según tengo entendido, es bastante más serio.
¿Pero ya no quiere ser rey o qué?
Más de vez en cuando por allí. Y allí está y hace una vida muy discreta. Y vamos, de momento no hacen movimientos oscuros o movimientos orquestales en la oscuridad. Pero estos del PCML eran de verdad, eran casi beatíficos.
Eran como religiosos.
Sí, sí, eran como, mira, exacto, sí.
Yo, o sea, tengo una amiga.
Me enseñaron Albania de pe a pa con un entusiasmo, el museo de realismo socialista. Era una cosa tremenda.
Mira, yo tengo una amiga que era del PC, pero del Partido Comunista de España. Y era una mujer importante del PC y tal. Y cada vez que metían a su padre en la cárcel, que estuvo un montón de veces, y era un tío importante, concretamente Simón Sánchez Montero. Y entonces su hija, que trabajó conmigo y trabajó en mi secretaría en el sindicato, en Comisiones Obreras, esta, cuando le metieron en la cárcel, lo que más temía era cuando le metían en una celda de esas de aislamiento con unas chicas del PCML. Porque esta decía que es que ella tenía, que le daban miedo. ¿Sabes lo que te digo? Eran una mezcla. Tú imagínate. Ya en una cárcel no se debe estar muy a gusto, ¿no? Y era una cárcel de una dictadura en aquel momento. Bueno, y además imagínate que te metan como compañeros a tus amigos del PCML. A ti no, porque eres un tío bastante valiente. Y además, como eres amigo de ellos...
Y además, cuidado. Los del Partido Comunista de las Tierras de España tenemos otra, venimos de otra rama.
Dicen. No, que ya lo sé. Y además, como has tenido amigos, que alguno de ellos es medio común... que se han dedicado incluso a la fabricación del vino nacional y tal, y tienen que ver con la rama marxista.
Sí.
Esto, pues, oye, tú tienes... Pero no todo el mundo tiene la capacidad de comprensión que tienes tú, ¿eh?
Yo tengo amigos en toda parte. Ya te digo, tengo amigos en el PCML. Bueno, la rama más sensata del PCML. Sí, el PCML, claro. Montó el FRA, por recuerdo, ¿eh?
Bueno, pero...
Que mató a una poca de gente.
Que ya lo sé. Pero el FRA era, digamos... Y yo he tenido amigos que fueron del FRA. Entonces, el FRA era... Digamos, al lado de estos, es que no es que fueran civilizados, es que estos eran ya modernos. Y eran bastante, hicieron salvajadas, ¿eh? Pero que estoy diciendo que al lado del núcleo este del que estamos hablando, eso era tremendo. Eso era una especie de secta religiosa que, bueno, pues oye, las cosas derivan como derivan. Y luego lo que sí funcionaba era la pasta, ¿eh? Uh-huh. Estaban financiados a tope por el régimen de Enver Hoxha.
Pues sí, bueno, allí vivían, hombre, no te diré que el cuerpo de rey, pero vivían relativamente bien.
Ellos sí, claro, pero lo que es interesante es cómo cuenta Cadaré cómo vivía el resto del personal.
Claro.
O sea, es que ahora que se habla tanto de dictaduras, y bueno, yo no quiero entrar en política, ¿por qué he traído yo este libro? No sobró porque Cadaré creo que se lo merece, porque tiene premios literarios, porque es un tipo que sufrió y lloró y disfrutó mucho, sino porque es que cuando se habla de dictadura hay que ponerse firmes, ¿eh? Hay que ponerse firmes. Aquí el amigo Aristegui nos está contando algunas historias y cuidado porque estas cosas se cuelan por unos entresijos y además a beneficio de algo, ¿eh? O sea, aquello era la defensa nacional. O sea, es que, por ejemplo, este señor, que era un sinvergüenza y un carnicero, tenía su país lleno de búnkeres.
Sí, sí, se hicieron miles de búnkeres.
Pero miles de búnkeres. O sea, tú imagínate que aquí nos hubiera dejado nuestra dictadura búnkeres por toda España. La dictadura nuestra, ya cuando la conocimos nosotros, era dicta blanda. Pero era dictadura, ¿eh? Pero, claro, tú imagínate que nos hubieran dejado esto lleno de búnkeres. De búnkeres y de... Y luego de hambruna y de porquería. Por eso yo creo que merece la pena ver este tipo de cosas ahora que estamos en tiempos de cambio. Bueno, en tiempos de cambio creo que ha estado todo el mundo siempre. Pero una cosa es vivirlo, otra, tener un testigo como este señor que lo contó. Y luego además leerlo, porque es que se lee muy bien. No son novelas tochos, no son... Y tienen como un puntito de intriga todas y tal, aunque al final ya vas viendo de qué va aquello, ¿no? Pero es interesante y se me ha ocurrido traer a Ismael Kadare, aunque no esté mi instructora hoy aquí.
Eso es. Sombras de la lluvia, Ismael Kadare. Ahora enseguida estamos en otra cosa. Por cierto, me pasa una nota en la...
¿Ya tienes la fumata o qué?
La dirección de Antena. Ahora os la leo.
¿Quién la firma?
Toribio Sugrañes.
Ah, Toribio.
Sí. Vamos a...
Toribio fino.
A hablar de, ya saben ustedes, de la preocupación de la gente que no para de pensar en el futuro de sus hijos.
Y de sus hijos también, de los hijos y de los hijos, de los dos. Porque se pasan un tiempo pensando, ay, la matrícula, ay, los libros, ay, el ordenador, la universidad, Erasmus. Oye... Pero si tu hijo tiene 5 años, tampoco te pases. Igual, si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. Porque, a ver, en el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, claro.
Lo estás escuchando en COPE.
Pues aquí estamos de nuevo, en Roma, en nuestro querido Estudio Vaticano al aire libre.
Sigue la última hora del cónclave desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data... Inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con Betravel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas. Hasta acabé con dolor de ruedas.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con ventajas exclusivas, financiación a tu medida y hasta un 15% de descuento. Betravel, viájate la vida.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Esta primavera con Endesa tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800 700 700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pues me manda una nota. Es bueno tener a mano a un sindicalista aquí para esto. Por la presente se le recuerda que la casa no ve con buenos ojos los cánticos de autoelogio,
claro,
como el que emitió el pasado lunes. La sencilla humildad casi franciscana que caracteriza a la propiedad debe ser un espejo en el que mirarse para actuar en consecuencia. ¿Qué es eso de enumerar premios y distinciones con estructuras de cánticos regionales? Claro. La propiedad le recuerda también que hay tratamientos efectivos para solventar la voz de mierda guardentosa. Y no parecer el cuervo del ventrílocuo.
Pero bueno, ¿qué pasa?
Bueno, bastante hay... Bastante hay que aguantarle programitas de Chichinabo como para que aparezca con voz de haberse la pegado gorda hasta las tantas. Mientras se está eligiendo el Papa y la empresa Antelim limpia su antena eficazmente para que se le pueda oír de forma decente. Suyo afectísimo, Toribio Sugrañe, director de incidencia de antena.
Es que Toribio.
Oye, bueno, el Papa, ¿tienes quiniela o no?
Yo, a ver, si
yo
tuviera
sí,
yo que
tengo
elegir...
desde hace 15 días, ¿eh?
Sí, ¿tú quién crees?
Sí.
Yo se lo dije a la instructora y la instructora se ha convertido a esa dirección.
Sí.
Yo creo que va a ser Mateo Supi.
Ah, Mateo Supi. Sí, hombre, es uno de los nombres que suena.
No, que de sonar tienen una lista que suena todo el mundo. Acababa sonando aquí todo el mundo.
A ver, un momento. Alberto, andas por ahí, ¿no?
Sí, decirle a Fidalgo que la prensa italiana sigue señalando hoy a Pietro Parolin como el candidato.
Yo voy más por ahí.
Bueno, de todas formas también dicen que si las votaciones se retrasasen a un tercer día iría perdiendo adeptos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahí? Bueno, lo primero, tener la imagen de la chimenea siempre puesta porque a eso de las 10:30 podría haber fumata blanca. En caso de que no haya acuerdo, no hay fumata. Es decir, y esperaremos a una señal, a una fumata, eso de las 12, bueno, entre las 10:30 y las 12. Sabes que hay 2 votaciones por la mañana, 2 por la tarde, y por supuesto estaremos en Roma y en el Vaticano. Pero con eso de fondo vamos a hablar con los fósforos de un evento que se... Ahora hay un evento que se ha hecho para millennials, que sabes que son los que tienen más o menos entre 30 años. Y vamos a hablar, la pregunta para los fósforos es qué objeto, qué grupo de música, qué película, qué hábito le gustaría que volviese, que se ha perdido. 950-60-06, 900-50-60-06. Ya te digo, desde el Walkman a el Bonnie, que tú te creías que había desaparecido, pero es verdad que
sí,
el Bonnie no ha desaparecido.
O el Toddy.
El Toddy,
exacto. Claro, el colocado de los ahora venezolanos. Sí.
¿No? El futbolín.
Pues eso es. ¿Qué le gustaría que volviese? 900-50-60-06 y Roma.
Hasta ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasará en un clásico que va a ser el clásico
yo creo que más relevante de los últimos años.
Hombre, es muy llamativo que el Madrid haya conseguido llegar con vida hasta aquí. Pero el Madrid, como es una serie de misterios...
Como tú bien dices, tiene ventaja el Barça porque lo tiene todo de mano. Pero hay que jugar, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
Está brillante esta noche. Manolo, brillante.
Tampoco podrás dormir.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Aire de Pro 2, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1.000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
¿Ya está el dígame?
Oiga, llamaba por la Smart TV.
¿La Smart TV gratis?
Sí, y es de las grandes, ¿no?
Claro, gratis, grande y de Xiaomi.
Y encima de Xiaomi, pues ¿sabes qué te digo?
¿Qué?
Que tú sí que eres grande.
Vente a Yastel, que con fibra 1 giga y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi de 43 pulgadas gratis.
1, 5, 6, 7.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una sandía de Huertas Españolas por solo 1,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.